10 de la mañana, 25 minutos. Bueno, ahora sí vamos a charlar con Lía Rodríguez de la Vega. Lía está ahí, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá
muy
estoy.
Muy bien, bueno, muchas gracias. No, por favor, por favor. Bueno, queríamos que nos contara un poco respecto de esta situación palestino-israelí. Es un conflicto de larga data, alguna gente recién va enterándose de alguna forma, pero queríamos que nos pusiera un poco en contexto para saber por qué es que llegamos hasta aquí.
Bueno, básicamente, como bien decís, este es un conflicto social, pero también un conflicto armado que se da entre los israelíes y palestinos y que está muy relacionado a ese movimiento sionista, al movimiento que defendía el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en Palestina a fines del siglo XIX, cosa que finalmente se concreta, pero implica la llegada o la vuelta, depende de quién mire, del pueblo judío a esta zona, la Franja de Gaza, Palestina en general, Cisjordania, etcétera, todas estas territorialidades que nos resultan tan próximas. No se terminó de armar un acuerdo entre judíos y árabes respecto de la propuesta de Estado que había en el marco del mandato británico en Palestina en su momento, para consagrar una parte de esa tierra para los judíos y otra parte para los árabes. Uh-huh. Bueno, ese desacuerdo termina en distintos enfrentamientos armados que incluyen, digamos, tensiones de todo tipo y violencias de todo tipo, ¿no es cierto? Y de ambos lados, esto también hay que decirlo porque si no, digamos, uno se queda solamente con la versión de que hubo un ataque terrorista, claro, etcétera, etcétera, y la declaración de guerra del Estado de Israel. Eso me parece que es fundamental tenerlo en claro. ¿Qué es lo que pasa más actual? El 7 de octubre, sin que hubiera ningún previo aviso, que esto también despierta las alarmas para todo lo que es seguridad en el Estado de Israel, Hamas, que es uno de los distintos grupos palestinos, islamistas palestinos que hay en Gaza, atacaron Israel por aire, por tierra y por mar, en un evento absolutamente sin precedentes. Volaron, yo creo que ustedes deben haber visto lo mismo que vi yo, que son los videos de cuando vuelan partes de la valla de separación que había construido Israel, que uh-huh, estaba muy fortificada, etcétera, etcétera, y logran irrumpir en comunidades israelíes a lo largo de la frontera de Gaza, ¿no? Bueno, esto tiene como distintas derivas muy serias, digamos, han podido tomar rehenes, no es la primera vez en la historia que toman rehenes, pero bueno, la situación es bastante compleja, digamos, porque Netanyahu de alguna manera parecía ofrecer una cierta seguridad de que los servicios de seguridad israelí, valga la redundancia, uh-huh, podían, digamos, determinar con antelación si algo así efectivamente se estuviese gestando. En principio uno diría que claramente no han podido hacerlo, de manera tal que además todo esto ha ido acompañado por documentación de los palestinos que llevaban a cabo este movimiento, y hemos visto videos, en fin, con cadáveres de algunas víctimas, etcétera, etcétera, e inclusive la declaración de que entre los cautivos hay altos mandos militares, uh-huh, ¿no? Es una escalada que hace décadas que no se ve, inclusive llegaron a enviar parapentes a Israel, de acuerdo a lo que informa el ejército israelí. Bueno, y esto tiene que ver en principio con puntos sensibles que se vienen tocando, como la expansión de los famosos colonos judíos a lo largo de la frontera, la disputa muy concreta que hay en torno de la mezquita de Al-Aqsa, que es sagrada tanto para los islámicos como para los judíos y que de alguna manera, digamos, está como en el centro de la sensibilidad de ese conflicto palestino-israelí, porque además distintos funcionarios aumentan las visitas a ese recinto, distintos activistas israelíes visitan el recinto, etcétera, etcétera, y hasta el momento eran condenados, digamos, públicamente por Hamas, que combinado con las otras cosas, la permanente represión del gobierno israelí sobre la población palestina, digamos, sabemos que esto además es algo histórico, por eso hablo de violencias de los dos lados. Lo que sucede es que Hamás está considerada una organización terrorista por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay otros que lo miran desde la perspectiva del derecho a defenderse que está consagrado por Naciones Unidas. Así que es una situación muy compleja por distintos motivos, más allá del hecho conflictivo concreto que implica víctimas de los dos lados, que implica más violencia de los dos lados. Una de las notas a mencionar es que la sociedad israelí está dividida en este momento, en principio porque Netanyahu de alguna manera va en la búsqueda de debilitar al Tribunal Supremo del país al mismo tiempo que es juzgado por corrupción, ¿no? Y eso está levantando resistencia en distintos sectores, inclusive en algunos sectores de la reserva del ejército israelí, que como ustedes imaginarán en este momento es crucial, ¿verdad? Y por otro lado, en este mismo momento hay una suerte de crisis en el Congreso norteamericano, porque al momento de sacar a McCarthy, esta dinámica interna del partido republicano que termina sacando a su presidente de la Cámara de Representantes, destituyéndolo por una suerte de rebelión del ala radical de los republicanos, en realidad genera bastantes problemas, porque aunque va a ser reemplazado, eso va a complicar cualquier iniciativa legislativa, pero además corre, digamos, el deadline del gobierno federal por 45 días, porque en realidad el tema es la aprobación del presupuesto, ¿verdad? Y la no aprobación del presupuesto implica una parálisis que va a tener un impacto económico y, por ejemplo, va a influir en el envío de ayuda militar a Ucrania. O sea que es un momento particularmente difícil en distintos frentes, más allá de que, por supuesto, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y muchos otros países, incluidos Argentina, bueno, han salido, por supuesto, a repudiar esta muestra de violencia. Pero yo insisto, me parece que una cosa que es fundamental, aunque uno no tenga los detalles del conflicto históricamente, es entender que hay violencia de los dos lados. Porque
Perdón. Y entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que haya esa oportunidad de paz duradera? ¿Qué tendrían que hacer los israelíes y qué tendrían que hacer los grupos palestinos para, bueno, llegar en definitiva a resolver estos puntos?
La verdad es que yo no veo eso de manera muy cercana, ¿no? Porque me parece que primero en el medio hay muchísimos intereses, porque hay además distintas dinámicas que se han ido desarrollando entre Israel y algunos países árabe barra islámicos, y pongo por ejemplo el acuerdo con Arabia Saudita, que se va gestando. Entonces, yo creo que, digamos, esa posibilidad que en algún momento se consideró y que se sigue considerando, que tiene que ver con la solución de los dos estados, la realidad es que, digamos, no está tan cercana, porque todas estas oleadas de violencia se apoyan sobre violencias cotidianas que hay de los dos lados. Y la construcción de imaginarios cada vez más fuertes, cada vez más terribles, que se apoyan en el temor de un lado y del otro, ¿verdad? Entonces, creo que en realidad va a llevar bastante tiempo trabajar sobre los distintos actores locales, en principio, que viven esta situación de violencias día a día, pero además en los enormes intereses internacionales que se mueven acá. Lo que sí creo es que con una escalada que no había hace tiempo, de alguna manera Hamás lo que hace es también traer el tema del conflicto israelí-palestino al centro de la escena, porque como nosotros habremos visto, la guerra de Ucrania y Rusia viene llevándose el centro de los titulares, y pareciera que otros conflictos que hay son menos importantes, no son tan destacados. También lo podemos ver como una estrategia en ese sentido, que claramente, digamos, ha sido efectiva, porque hoy el tema central de agenda es este.
Sí, sin duda, sin dudas. Ahora, Lía, también quiero saber un poco respecto de, porque es bastante poco estandarizada la respuesta que tuvo el presidente colombiano, Gustavo Petro, que es como que el que parte aguas, ¿no? Digo, todos los demás, incluso el presidente argentino, se solidariza con el ataque terrorista de Hamás, pero no pone en el plano este conflicto del que estamos hablando. Petro, por caso, sí lo hace y habla de los niños palestinos que duerman en paz y que los niños israelíes duerman en paz. Es como quien va teniendo una mirada un poco más amplia, ¿no?
Sí, yo de todas maneras creo que cuando nosotros leemos las reacciones que los distintos gobiernos tienen, probablemente lo que tenemos que leer en un siguiente paso para entender por qué se dicen algunas cosas y otras no, es sencillamente revisar la situación política y económica en el entramado internacional de cada país que está enunciando, ¿no es cierto? Yo de todas maneras valoro enormemente esta enunciación de Petro, porque creo que es esto, digamos, la sociedad civil se ve impactada por todas las noticias que recibe y puede construir imaginarios equivocados. En realidad, víctimas hay de los dos lados, violencias hay de los dos lados, y yo creo que es justo decirlo explícitamente, sobre todo en países como el nuestro, donde hay emigrados y también nacionales, tanto judíos como islámicos, a veces de origen árabe, a veces no, pero que en todo caso comprometen una parte de la población con sensibilidades muy grandes respecto de este conflicto. Así que creo que las posiciones como la de Petro contribuyen a clarificar esto fundamentalmente en la sociedad civil, que probablemente es la que no necesariamente se detiene a profundizar y a mirar con mayor detalle porque tiene otro tipo de urgencias, y a veces eso puede estimular una mirada equivocada, que discrimina, que estigmatiza. Nosotros hemos visto ya esto con otros episodios, yo me acuerdo en el 2001 con los atentados a las Torres Gemelas y tal. Entonces me parece que son posiciones que clarifican y que claramente contribuyen.
Bien, después nos dedicaremos a Petro y este alto el fuego con también la guerrilla colombiana allí a partir del 16, creo, ¿no? Si no leí mal en algún momento. Lía, pero hoy nos quedamos con esto para poder masticarlo y pensar también sobre ello. Lía, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública, como siempre.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Hasta luego. Era Lía Rodríguez de la Vega, directora de la licenciatura en Estudios Internacionales de la UNCAU. Charlábamos un poco respecto del conflicto palestino-israelí. Son las 10:38 minutos.